Bueno, muy bien, seguimos en La Oral Deportiva. Qué gusto, si dejamos la tanda, seguimos charlando de fútbol, ¿no? Con la visita. Qué sí, charla. Qué lindo. Pablo Cohen, Carlitos Pato Aguilera. Pablo, voy a empezar por vos, que fuiste el contacto ahí con el libro que salió del Pato, que ha conmocionado, que está muy bien. Bienvenidos a La Oral, ¿cómo estás?
Bárbaro, y es un placer estar con ustedes. Bueno, para mí fue un gusto escribir este libro, Richard. Fueron 8 meses de trabajo muy intenso, pero muy entretenido, muy contagioso. Y bueno, el resultado es El Hambre y la Gloria, que salió el viernes 16, hace pocos días, con el diario El País, que se puede conseguir en todos los kioscos del Uruguay o por el teléfono 2900-4141 del diario El País. Y bueno, me divertí mucho haciendo este libro, esa es la verdad. Yo había escrito Habla Julio, el libro de entrevistas a Sanguinetti, que fue un entrevistado espectacular, obviamente más formal. Y después tuve a otro entrevistado espectacular, el que contador. Fue el Pato, eso es antes, el Pato Aguilera, con El Hambre y la Gloria. Y debo agradecerle públicamente a él, primero porque fue descarnado como entrevistado, tierno, sensible, expresivo, contó cosas que nunca había contado desde el quinquenio hasta su pasaje por Génova, por la selección, muchas reflexiones de la actualidad. Habló sobre su vida, pero también sobre la vida. Y también debo agradecerles a quienes enriquecieron, Richard, el libro, porque hay gente que lo enriqueció. Primero, Tony Pacheco, que escribió el prefacio. Uh-huh. Segundo, Raúl Castro, que hizo un poema muy lindo que se llama Un Segundo Antes, que es el prólogo. Tercero, Sergio Marcarián, extraordinariamente sabio, hizo el epílogo. Y por último, en el medio del libro, hay testimonios de ídolos de todas las épocas, de todas las edades y de todos los clubes. Desde ídolos internacionales como Gianfranco Sola y Miguel Ángel Brindisi, hasta ídolos de Nacional como Espárrago, Abreu, Hugo León, Rodolfo Rodríguez y, por supuesto, del equipo de Los Amores del Pato, Peñarol, Tito Goncalves, Gregorio Pérez, qué sé yo, Gabriel Cedrés, Bengoechea, Mario Saralegui, el Indio Olivera. Es decir, realmente enriquecieron el libro porque pusieron, si querés, conocimiento futbolístico, cosas que nunca habían dicho públicamente, pero también pusieron algo que el Pato produce alrededor suyo, que es, para mí, insustituible, que es el corazón.
Me sacaste la palabra de la boca, ¿no? Porque vos nombrás al Pato Aguilera y lo nombrás de otra manera. Me pasó a mí ahora cuando nos abrazamos. Y éramos rivales, ¿no? En inferiores, ¿no?
Vamos
no.
a contar, vamos pero, a contar. Las buenas son fáciles.
Pero, Pato, es un gusto para mí recibirte aquí en La Oral y que te abras de corazón, porque sos un loco así como sos.
Bueno, te agradezco. No, quiero decirle a la audiencia lo que estábamos hablando, que vos fuiste rival mío cuando yo jugaba en River y vos el defensor en formativa, y que yo tenía una bronca barro porque el único equipo siempre que nos costaba ganarle o nos ganaban era defensor.
¿Cómo
y uno de ellos eras vos? Y no terminaban bien los partidos, ¿no?
Sí.
No terminaban bien.
Hubo amistoso que terminaba medio tiempo jugando.
Nah. Pero, medio era tiempo.
Era más chico el Pato.
Yo tenía de quinta.
Era de quinta y jugaban cuarta. Yo me acuerdo, un partido, ese partido no me olvidó más. Bueno, que me iba a olvidar, ¿no? Si me vine inflado, pero...
A mí no me pegaron, porque no. Era tan chiquito, pensaban que era alcanzo
pero
a pelota.
Pero se armó una batalla campal, y era un amistoso medio tiempo. Y yo, yo soy un salame también, ¿no? ¿A quién voy a agarrarme? Porque uno agachaba la cabeza y iba, ¿viste?
Guaver.
El arquero.
Guaver.
Medía casi 2 metros. ¿Sabes cómo vine para casa? Los ojos así tenía. Pero hay que contar las perdidas también.
No, lo importante, yo siempre dije, Defensor fue uno de los equipos que todos los equipos del fútbol uruguayo no quieren jugar contra Defensor.
Sí.
O no lo, entre los
inferiores,
no
sí.
lo quieren. Pero en el buen sentido, sí. ¿Por qué? Porque dijeron en el fútbol, del antifútbol del profe León. Mentira. Sí. Mentira, sí. Porque a mí me pasaba, yo no quería jugar contra usted. ¿Por qué? Agarrar la pelota había tres. Si pasaba uno, te agarraba el segundo y si el tercero, pimba, te tiraba.
Sí.
Entonces, ¿y cómo? ¿Salen campeones con el antifútbol? No, cambiaron la historia. Y yo eso lo respeto. Kiko Salomón, Freddy Clavijo, el sí. Tato Ortiz, no quiero nombrar a
Pedro
Grafiña, sí. pero escúchame. Son cosas que Defensor quedó en la historia, dio vuelta a la historia sí. del fútbol uruguayo. Entonces, Defensor, te digo más. En el año del quinquenio, de los 4 años que jugué yo, 2 finales fueron contra Defensor.
Sí, sí.
Y fueron las más difíciles.
Tal cual. Pato, pero estamos para hablar de tu libro, de vos. ¿Qué te lleva a esto? Yo escuchaba a Pablo que disfrutó. Yo charlé 2 minutos acá, y éramos rivales, y charlamos. Y si no te digo nada, si nos ponemos a tomar un café o a almorzar o a comer un asado con la saneo. ¿Qué te lleva a decir, me abro de esa manera?
Primero que nada, que me vino el click que me lo hizo el Tano Gutiérrez. En una charla que tuvimos, y yo pensé que me estaba insultando, y él me estaba diciendo, pues yo le dije que me quería curar. Y lo dije muchas veces, porque cuando estás mal sabes que mentís, ¿sabes? Mentís mucho. Entonces llega un momento que quedas solo. Entonces cuando fui a hablar con el Tano, que me decidí de verdad, que había ido varias veces, hasta le mentí que no estaba haciendo nada. Todos se imaginan lo que estaba haciendo.
Sí, sí.
¿Tá? Ellos sabían todo. Él, Paco, Enzo, y yo les mentía a ellos. Porque cuando uno está mal, miente, loco. Miente. Entonces complicó. Entonces el Tano me marcó un camino. Me empezó a insultar. Siempre lo mismo, mentiroso, papá. No te puedo decir la palabra que me decía. Yo llego a mi casa y digo, pará, el Tano es amigo mío. Este me está diciendo para que me cure de verdad. ¿Y qué hago? Voy a Porciúncula, Horacio Porciúncula. Trabaja en la salud mental. Es mi psiquiatra. Todavía sigo haciendo terapia con él. Me salvaron la vida. Y es como vos dijiste recién. Viste que sí, tomando un café, comiendo un asado, podemos hablar 2 horas. Eso pasó con Pablo. Yo no hablé con Cassette.
No.
Él
no,
me prendía el
fue increíble.
Chiquito. Y yo hablaba, hasta que un momento me decía, hasta acá llegamos, Pato. Porque, la verdad,
si no,
tengo
no,
tantas cosas. De
pero interacción.
Ojo que por lo que he escuchado, por lo que he visto, sí. Todavía no lo leí al libro.
¿Sabes que yo tampoco? Porque estoy esperando, ¿viste? No es que tenga miedo, sino que
hablas
es algo que tuve
todo.
Durante tanto tiempo en mi cuerpo, en mi mochila, que lo tiré todo. Ojo, nunca me voy a perdonar lo que hice. A mí mismo nunca. Pero sé que me aliviané muchas cosas.
Pero sos bueno para todos los demás. ¿Eras malo para vos en ese momento?
Sin ninguna duda. Siempre fui malo. Le hice daño, como vos decís, a mi familia, a mis amigos. Estaba perdiendo a mis hijos. ¿Viste? Digo, no. Mi viejo se me fue hace 3 años y no le pude pedir perdón.
Gratulio.
¿Me entendés? Mi viejo fue un monstruo. Y mucha de la gente que me conoce gracias a mi viejo. Y Pablo te puede decir bien, porque te digo, hay muchos testimonios que hay que yo no sé quiénes son. Hay muchas cosas que no sé que tienen.
Los testimonios, hay dos cosas ahí, Richard, interesantes respecto a lo que decía el Pato. Primero, los testimonios son sorpresas, es decir, el Pato se los encontró como todos los lectores que hayan adquirido el libro el viernes o que lo vayan a adquirir en estos días. Y son ídolos en serio. O sea, por ejemplo, Hugo León, ¿qué hay más ídolo nacional que Hugo León? Nada. Y Hugo León dice, si ustedes quieren formar bien a los chicos, tienen que mostrar los videos del Pato Aguilera en todas las divisiones formativas. Eso provoca el Pato. Las cosas que cuenta Mario Saralegui.
A Mario lo adoro.
No sabes, es extraordinario. Alzamendi, Enzo Francescoli, o sea, Miguel Ángel Brindisi. Y déjame decirte algo sobre lo que dijiste antes de la interacción. Fueron 8 meses, pero viste, 8 meses es como una medida un poco abstracta, un poco vaga, diría yo. Lo importante es cuántas horas fueron. Y perdí la cuenta, tengo que contarlas. Son decenas, decenas, decenas.
Yo no me acuerdo de la mitad de las ¿entendés? Cosas que dije, Pablo. Así
claro,
que...
entonces, pero eso, Pato, eso fue buenísimo porque no hay nada mejor para un periodista, que además es escritor, como es mi caso, que decir, uy, ¿qué hago con todo este material? El problema, en todo caso, Rafa, Richard, es, acá, ¿qué pongo? ¿No? Claro. Pero que te sobre material y que el entrevistado sea tan honesto, tan descarnado, tan contracultural, viste, políticamente incorrecto en el mejor sentido de la palabra, es buenísimo. Entonces, realmente la charla, eso hizo que la charla transcurriera con mucha naturalidad.
Claro, no podés esperar otra cosa del Pato.
No.
No podés.
No, y más,
conociéndolo,
y más estando tan dispuesto a decir todo como en otro momento de repente en su vida no estaba, ¿no?
Y te quedó material, porque
sí.
Esto habla que... Podés sacar un segundo.
Te digo
un
más,
segundo.
A mí me quedó gente, amiga mía, que no lo nombré. Porque Pablo me decía, Pato, podemos llegar hasta acá. Pero yo tengo esto, Pato, podemos llegar hasta acá.
Es que era Roberto Carlos.
Y, no, el otro. Y lo, porque
pero es verdad.
Cuando me ayudaron, tuve mucha gente que me ayudó.
Sí.
Porque al principio se me abrieron. Porque no me querían ver así. Entonces cuando se arrimaron, tengo mucha... Y gente querida, de verdad, y les pido disculpas. Que no lo haya nombrado.
Te voy a preguntar algo, Pato. Sí. Vos decías, les mentía. Sí. Y le mentías a tus amigos.
A mi familia.
Amigos, a la familia. Y querías salir. Pero no en ese momento, en el momento que hiciste el clic para salir.
Él quería salir anteriormente, porque tenés, era una farsa.
Pero tenés los amigos del éxito, ¿no?
Claro, pero
amigos, que esos que van, que los tenés alrededor. No, siempre, esos no son amigos.
Esos no son amigos porque estaban en la misma que yo. Exacto. Entonces no le puedo echar la culpa.
Exacto.
Yo me echo la culpa a mí. A mí mismo, ¿por qué? Porque todo el mundo, yo lo repito en todos lados, el entorno, ¿qué entorno? Si el entorno lo elige yo. A mí nadie me obliga a hacer nada que yo no quiera, ¿eh? Es lo mismo que a vos, y ahora te digo, vamos a robar un banco, ¿va? No. Si va porque querés.
Claro.
Entonces, esto
no
es lo mismo.
No me obligó el pato.
Claro, entonces esto es lo mismo. Acá yo me hago responsable de todo. No hay una cosa que no me haga responsable. Porque a mí no me empujaron a nada, ¿eh? Uh-huh. Yo, por eso le digo a los pibes, estudien, abran la cabeza, que arrancan para un lugar que no tienen que arrancar, y estudiando seguramente van a arrancar para otro lado. Tienen que estudiar.
Estudien, después el deporte.
No, el deporte y la familia, que es la base. Claro. Mirá, yo le decía a Pablo en el libro, ahí dice...
No quiero meterme a preguntar más.
No, pero está bueno. Quédate tranquilo, ¿no? Que no vas a spoilearlo, porque es imposible, primero que, preguntás muy bien vos, y segundo, que el libro tiene tantas cosas sobre la actualidad, sobre el pasado, sobre la infancia del pato, sobre el quinquenio, que no vas a spoilearlo. O sea, la gente lo va a disfrutar, así que pueden hablar de lo que quieran, podemos hablar de lo que queramos. No se puede spoilear.
No, ahora me olvidé, viste, que me olvidé que estábamos hablando.
No, pero...
No, lo que te quiero decir, de que cuando vos sos famoso, yo le dije a Pablo, nadie está preparado para ser famoso. Y yo fui famoso a los 15 años, 16. Yo a los 16 fui a la India con Omar Borrasque, en paz descanse, a jugar un campeonato. ¿Me entendés? Jugué dos mundiales juveniles, dos mayores. Jugué en la liga más importante del mundo, porque no va a haber otra liga como esa. Era tres extranjeros, hoy pueden ir 14.000. Sí. Ahí hay un antes y después de Paco Casal. Pero lo que te quiero decir es esto, digo, hay tantas cosas lindas. Yo perdí muchos años de mi vida. Entonces ahora los quiero recuperar, principalmente a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos que estuvieron en malos momentos. Entonces digo, ahora hay que decir la verdad. No le podés mentir a la gente.
No la nombraste porque no la querés nombrar, sé que es así.
No, pero nombrá, no hay ningún problema. No.
La droga...
Yo le digo porquería.
Sí, bueno.
Exactamente lo mismo.
Exacto. Qué bueno, pero... a ver, vos tenías una familia hermosa. Tu viejo...
¿Pero cómo?
Un capo, un fenómeno. Y mirá que lo conocí de tratarlo así. ¿Cómo te puede llegar la droga de esa manera a justamente a los seres más queridos, que son los que más daño le haces o
es
le
que
hiciste?
No,
en ese
esa
momento.
Porquería no te deja razonar. Estás en el mundo, en otro mundo. Estás muerto en vida.
Y creo que dijiste algo muy importante. No estamos preparados. Yo no.
No estás preparado
para el éxito.
No
a los
tengas
15
duda.
Años. Más allá de
y
tener una familia hermosa.
Sin estudio todavía.
Sin estudio.
Querré, ¿no? Claro. Porque a mí me dieron para elegir el estudio y jugar al fútbol.
Sí, bueno.
¿Cómo no voy a elegir para estudiar si yo al fútbol jugaba bien?
Bueno, pero eso es lo que volcás vos ahora a todos los chiquilines que nos
ahora,
están escuchando.
¿Sabes lo que quiero decir? Te corto porque viste, hay cosas que me acuerdo y yo creo que los pibes se den cuenta. Los pibes formativa terminan la práctica y ¿qué hacen?
Agarran el celular.
El teléfono, la play.
Agarran el celular.
Y los mayores también, mirá que en primera también. Yo lo digo buena onda, muchacho. Ese momento de ocio. Agarren el teléfono, empiecen a hablar un idioma, inglés, italiano, pero no para jugar en Italia, en Inglaterra.
Que lo pueden hacer por acá.
Que se ayornen, que hagan una carrera. No puede ser que la mitad de los jugadores no hayan terminado
secundario.
Acá tiene que haber una ley, no me importa quién la ponga. Que los pibes es obligación estudiar. Y no puede ser que los pibes pobres, capaz que no van al colegio porque no le pueden comprar un cuaderno. Entonces eso yo no puedo admitir. Yo fui discriminado, viví en la pobreza, pero a mí mis padres nunca me dejaron faltar nada. El viejo comía todos los días. Yo andaba alpargata y ellos andaban alpargata y yo con un zapato nuevo. Nada mejor. Mi viejo me dio una enseñanza espectacular, me marcó un camino que yo no estaba preparado y me fui para otro. Entonces hoy estoy arrepentido. Entonces, ¿sabes qué quiero? Decirle a los muchachos, hay una vida más linda que esa porquería. Hay cosas mejores. Además, te vuelvo a repetir, el que te ofrece eso no es amigo tuyo.
No. Pablo, ¿cuál fue el momento más duro, que haya emocionado, que te haya emocionado a vos del libro, de la entrevista, esas charlas con el Pato? Porque debe haber habido, no me cabe ninguna duda.
Buena pregunta. Diría que hubo dos tipos de momentos emocionantes. Primero, en las charlas directas con el Pato, cada capítulo tuvo un momento cúlmine. Yo trato de que la emoción sea progresiva, como corresponde al género de la entrevista. Como decía un sabio, si vos llenás de momentos cúlmines un libro o una película, entonces no tiene ninguno. Más bien tiene que estar ese momento cúlmine al final y darse de una manera natural. Con el Pato eso es muy fácil, porque él es una persona sensible y sentimental, que no es lo mismo. Una cosa es ser sensible y otra cosa es la manera en que exteriorizás esos sentimientos. Yo era difícil, hubo momentos duros, emocionantes, tristes. Fue fuerte para mí y obviamente algunos tienen que ver con su pasaje por Italia, otros con su grandeza como compañero durante el quinquenio. En un momento cuando él me dice, yo soy, en definitiva, sos rico, sos pobre, me dice, soy un pobre rico, y me da toda una explicación de lo que significa para él ser un pobre rico, es muy emocionante. Pero también debo decirte que hay otra vía de emoción indirecta, que fueron los testimonios, y particularmente, y por eso lo he nombrado, el Loco Abreu. Yo no pensaba poner testimonios, Richard.
Sí.
Y llamé al Loco Abreu por una foto, porque este libro al final de todo tiene fotos inéditas, que no fue fácil juntar, porque el Pato fue ídolo en una época gloriosa de Italia, pero ¿sabes lo que es conseguir una foto en alta calidad?
No, impresionante.
Todos genios, ¿me entendés?
Las fotos son extraordinarias.
Estamos hablando de Van Basten, de Gullit, del Pato Aguilera, de Scurabi, de la elite, de la elite, de la elite.
No, ahora, Maradona.
Maradona, Careca, Alemão. Ahora, como son de los 90 las fotos y algunas de los 80, voy a conseguirlas en alta definición. Y en un momento me llega una foto en alta definición muy linda de Víctor López, por un lado, y el Loco Abreu, por otro, haciéndole upa al Pato en el partido que le ganamos a Ecuador 5-3 por las eliminatorias ya eliminados, estábamos para el Mundial del 98. El Pato fue capitán, fue en el campus de Maldonado.
Don Roque, que en paz descanse, y Osvaldo
Jiménez. Exactamente. Y hace dos goles el Loco y un gol finísimo, picado, que recomiendo a todos que vayan a YouTube a verlo.
Fue el mejor gol que hice en la selección.
Sí.
El mejor, el más importante fue de Bahía, y no lo pude ver.
Bueno, es increíble.
Bueno, de Bahía, ese lo recordamos.
Eso es brutal. Una belleza. Entonces, le digo, Loco, ¿qué es para vos el Pato? Bueno, primero me hace una serie de consideraciones futbolísticas que la gente leerá y que son muy finas, porque él es un buen analista, ¿viste? Cómo se pone entre líneas, de cómo destruía defensas pese a su físico y gracias a su inteligencia y a su habilidad, etcétera, etcétera. Pero después me dice algo que ahí viene la parte de la emoción, que es lo siguiente, te lo voy a abreviar. Primero dice, cuando yo tenía 6, 7 años, jugaba al fútbol en Minas y no tenía plata, entonces mi mamá me regaló una camiseta blanca y le pintó con pintura al óleo azul la 7 de Nacional, en honor a mi único ídolo, Carlitos Aguilera. Primera parte de la historia, me dice. Segunda parte, juego en contra de mi ídolo, Defensor Peñarol, él ya ídolo de Peñarol, yo surgiendo. En Defensor, surgiendo. Me caliento porque le llega un centro al Polilla da Silva y yo se lo garroneo. Mejor dicho, él me lo garronea.
No, se lo garronea.
Entonces, se lo garronea y es gol del Polilla. Entonces se calienta y, como pasa muchas veces, viste que festejan volviendo a patear la pelota contra la red, o también se calientan y vuelven a patear la pelota contra la red. Esto fue de caliente. Entonces, parte de la hincha de Peñarol y el propio Pato pensaron que era un gesto como sobrador, baboseando. Y fue a increparlo el Pato. Le dijo, oh, guacho de mierda, no sobres, esto es Peñarol, ¿qué te pasa? Y con los ojos llorosos el Loco Abreu lo mira y le dice, no, Pato, estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Si vos sos mi ídolo. Lo dejó mudo.
Te mató.
No solo eso, no por lo del ídolo que él me había dicho y todo, sino por lo que cuando había pateado la pelota. No la pateó de bronca, de verdad, porque el Loco quería hacer goles siempre.
Claro.
Era por el gol, pero en ese momento, yo a la hinchada de Peñarol, vos sabés lo que lo respeto, a mí me perdonó la hinchada de Peñarol. Y ustedes todos saben el momento difícil que pasé en Peñarol, me perdonó. El contador Damiani también. Volví a jugar en Peñarol en la camiseta que más quería y después me retiré. Entonces yo, viste, me tocó a la hinchada de Peñarol y...
Y él no la tocó. O sea, él, obviamente, estaba ahí.
Yo hubiese hecho lo mismo.
Exactamente.
Yo hubiese hecho lo mismo porque yo soy, era egoísta dentro del área.
Claro.
El goleador vive del gol.
Exacto.
Si no haces goles.
Digamos,
hay momentos que sos egoísta.
¿Cómo? Es que vení, el 9 tiene que ser egoísta.
Claro.
Y más adentro del área. Sí.
Claro. Bueno, la cuestión es que la historia termina justamente con la foto por la que llamó al loco, en la que le está haciendo upa con el zurdo.
No es que estás en upa, sí, la verdad.
Bueno, soy
yo. Estaba tan gordo que el zurdo me quiere. Y me estaba cayendo y vino el loco y me agarró.
Bueno, te hicieron upa entre los dos. Yo vi que te hacían upa. Eso no lo sabía.
Porque es importante. Habíamos jugado el miércoles la final del quinquenio con Defensor.
Sí, sí, sí.
Y el jueves nos fuimos a concentrar ya, ¿te imaginás? Porque acá la gente no sabe que la parte psicológica, lo que tiene el jugador de fútbol, lo que sufre el jugador de fútbol, yo lo vi a Cavani hablar de la salud mental. Sí. Es tal cual. Sí. Vos sabés qué importante que es eso.
Sí. Ahora mirá, justamente antes de ustedes, hablamos con Alfredo Arias. Y hablaba lo mismo.
Alfredo es muy buen técnico. Ojalá que le vaya bien, por favor,
una
Alfredo.
Una persona con gran nivel.
Tenemos que salir campeones.
Hablamos
persona educada, con gran nivel intelectual, sabe. Respetuosa, actualizada. Entonces eso se refleja no solo en el fútbol.
Aparte, me imagino, Pablo, en la charla con los protagonistas, con el Pato, pero después vos solo en esa soledad de transcribirlo, ¿cómo te llega también? Bueno,
Rafa, eso es interesantísimo. Déjame hacer el final del cuento de lo otro, porque es increíble. Y ahí termina la historia. Está UPA, el Pato, y dice: ¿sabés lo que significaba para mí hacerle UPA a mi ídolo y con 19 años compartir la selección y la concentración? ¿Vos tenés idea lo que fue para mí emocionalmente? Y después que nos jodiéramos él con Peñarol, yo con Nacional en la concentración de la selección. Eso creo que te demuestra lo que es el Pato, porque Forlán en el libro habla con mucha admiración también. ¿Qué quiere decir? Que traspasa generaciones y traspasa simpatías deportivas. Sí. Y lo otro, Rafa, que es muy interesante, que vos me preguntaste. Es muy difícil explicar eso, pero el Pato venía una vez cada tres semanas, y ahí tenés, para decirlo lo más sucintamente posible, primero desgrabar la entrevista, después escribirla, darle forma, cambiar el orden de las preguntas, que la charla tuviera naturalidad, editarla, sacar lo que fuera redundante, los adjetivos que fueran redundantes sustituirlos por otros, ordenar el libro, hablar con los que escribían los textos especiales para convencerlos de que estuvieran, editar todo, llamar a Elizabeth Rodríguez del diario El País, de la planta impresora, y decirle: necesito 32 páginas más porque me está quedando corto. O sea, es un proceso en el que yo digo siempre lo mismo, Richard, Rafa, faltando tipo dos semanas, para terminar tres semanas, un poco más, no sabes si es de día o de noche, tu mujer te dice: tenés pinta de vagabundo, deprimido, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Así tiene que ser, porque el periodismo puede o no tener un rasgo de obsesión, pero el escritor tiene que tener un rasgo obsesivo si quiere tener por lo menos un poquito de éxito. Y además tenés que respetar al lector. Él vive para el hincha, yo vivo para el lector. Uh-huh. Entonces, el lector...
Para el hincha y para la gente.
Bueno, claro, a eso me refiero.
Fútbol, y yo pero vivo hay para gente el lector, que no es hincha de fútbol, que
por supuesto,
me ha parado, ¿viste? Y digo, pará.
Hay gente que te ha parado a la que no le gusta el fútbol, el Pato.
Ahora, después,
ahora es más.
Ahora
me está haciendo famoso, Pablo.
Bueno, mirá.
Me está haciendo famoso.
No, pues yo te quiero decir, desde que supieron que venías, bueno, el teléfono, y no es como dijo Pablo... Vos, pará que es un millón, Roberto Carlos, un millón de amigos. Pero
la gente lo adora, la verdad.
Claro, es tal cual.
¿Sabes qué pasa? Yo le voy a contar algo. En la vida hay que decir la verdad. Sí. Yo como mentí tanto tiempo, no podés mentir. A la gente no le podés mentir más. Uh-huh. Tenés que decirle la verdad. Te pongo un ejemplo. Cuando vos vas a armar un equipo grande, si vos no tenés dinero, tenés dinero, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer, muchachos? Peñarol o Nacional, este año... vamos a apuntar a esto, esto, esto. Y el hincha, si vos hiciste eso y después lograste algo más, te va a querer más. O si no, te va a aceptar lo que le dijiste.
Pero no le mentiste.
Pero hay que decirle la verdad. Yo te estoy hablando de fútbol. Y en la vida más. ¿Por qué tenés que ocultar? Si yo ahora hago un libro que digo que no hay que consumir, cuando me salió el doping dije que yo me había equivocado, ¿por qué tenés que mentir? Si hubo gente que salió doping y dice: me la pusieron. Dale, loco, no joda. Porque se están engañando a ellos mismos. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, claro.
Acá hay que dar cara.
Claro.
Entonces yo no estaba preparado. Y a los 58 años hoy, ¿viste? Hace un tiempo atrás digo, voy a hacer un libro. Voy a sacarme lo que tengo adentro, porque mirá que yo hasta el día de hoy, yo te voy a decir, yo a mi viejo no lo puedo llorar. Hace 3 años que se fue. Ayer vi a los argentinos, ¿tá? Que llegaron a Argentina y ya lo estaba esperando la gente, y me puse a llorar como un niño. ¿Sabes por qué? Me acordé de Diego.
Claro, claro.
¿Me entendés? Diego tuvo mi casa. Claro. Lo tuve, ¿viste? Sí, sí. Yo hasta el día de hoy no puedo creer que no esté más.
Las cosas que contaste en el libro de Diego son cinematográficas.
¿Sabes que me acuerdo de Maradona? En un partido despedida fue.
Sí, acá en el estadio.
En el estadio, claro. Y que estábamos, yo estaba también, pero tenemos la misma edad y estaba como periodista y estuve en la cancha y todo. ¿Qué era? De Che y vos.
Diego, además, amaba a los uruguayos. Los amaba. Él era hincha Peñarol, ¿sabía? Él iba a venir a Peñarol.
Mira.
Claro. Pero no, lo que te quiero contar de Diego. Diego era un tipo querible. Dejad lo que le pasó. Sí. Porque esa porquería, te voy a repetir, no te hace razonar. ¿Te acordás que Diego un día hacía una cosa, otro día hacía otra? Sí. Pero no lo hacía de maldad. Él estaba mal. Oh, y lo dejaron morir.
Sí.
Porque acá es claro, que digan la verdad. Lo dejaron morir, ¿tá? Para facturar. Y ese es el dolor más grande mío. Que yo hoy, ayer le mandé, cuando salió campeón de Argentina, le mandé un mensaje a Claudio Villafaña y a Guillermo Coppola. Porque si tuvieran ellos, digo, no se moría.
Sí.
No se moría, te lo puedo asegurar.
¿Te sentiste identificado, Pato, con mucho de lo que le pasó a Diego? Yo recuerdo que Krasovski decía que iban a un partido, no recuerdo bien si era en África, que iban a jugar y no podían aterrizar. Y en esa época, la cantidad de gente que había para esperar a Maradona a jugar un partido, creo que era en África, en Costa de Marfil, si no mal recuerdo.
Yo la escuché, estuvo espectacular.
Y Ariel decía, este tipo no va a vivir.
Tenía vida. Claro. Yo te lo digo porque lo conocí y fui a Italia, y él tenía una casa en Nápoles, que había personas hasta las 2 de la mañana, 200, 300, para sacar una foto nomás. No tenía vida, Diego.
Sí.
Yo no quería hacer nunca ni 5 minutos, Diego.
Sí.
Porque no tenía vida, Diego. Era amigo de los amigos, le hacía contrato a los jugadores, ¿sabía?
Sí.
Iba a hablar con Fernandino, el jugador no, Diego, entonces me voy, le decía. Mirá que Diego lo quería, la Juventus, el Milan. No, yo me quedo en Nápoles. Él defendió el norte y el sur. Que solo una persona humana.
Solo.
Y contando la despedida cortita, hizo algo que nadie en el mundo lo va a hacer. ¿Te acordás que jugó con el equipo de las estrellas?
Sí.
Hizo un gol. ¿Y qué hizo el hincha de Peñarol?
¿Lo gritó?
Debe ser la única vez que el hincha de Peñarol grita un gol contra Peñarol, aunque sea un homenaje o un amistoso.
Sí.
Eso era Diego.
Pato, sacando el tema de la droga.
Ya está.
Yo te quería preguntar, porque viste que cuando pasan los años nos ponemos más maricones, ¿no?
Dale.
O sea, fuera de joda.
Yo le digo a él que parezco una mujer embarazada, paso llorando cada rato.
Yo me emociono. Yo a veces me pongo a hablar con él, que es el Benjamín, y ahora con el Mundial estuvimos juntos y charlamos de la vida, de cosas, y le doy consejo. Y a veces pienso y me emociono.
Perdona que te corte, maricón en el buen sentido.
No, maricón en el buen sentido. Nos ponemos, lloramos
sensible,
por cualquier cosa.
Expresivo
y sensible, ahí va, ahí como está. Dijo él.
Yo miro
serie y se me caen las lágrimas. Claro. No tengo empacho de decirlo, porque soy así.
Y eso es sano.
Cuando
eso es
pasan...
sano. Lo que no era sano era la época en que los hombres tenían que comportarse como personas primitivas.
Sí,
eso
claro,
es lo sano.
Está perfecto. ¿Qué otra parte o qué parte... deben haber sido muchas, lo que decía Pablo, fue la que más te, ¿cómo te puedo decir? Más te costó, te emocionó, te sensibilizó en las partes del libro.
Costó nada.
Sensibilizar
sensibilizar, sí. Te voy a explicar por qué. Medellín, año 85. Hasta el día de hoy tengo un grupo de los hinchas. ¿Se acuerdan? Hoy le mandé la tapa de la invitación de quiera que la tengan de recuerdo, vos no sabes lo que era.
Ahora te voy a hacer escuchar. Eso hay que decirle a la gente porque vamos a presentar el libro.
85, una. Racing de Avellaneda, 6 meses, hizo un gol. Se le dice a Chilaver, no vale 5.
Sí.
La gente me ovacionaba. ¿Cómo no voy a querer a los argentinos? ¿Cómo no voy a querer a Racing, a la hinchada de Racing? ¿Y cómo no voy a querer si no sale campeón Uruguay que sale campeón Argentina?
Claro.
Decime, porque yo lo viví y estuve con el más grande que vi yo. Porque todo dice más grande de la historia, no, muchachos. El que son...
Pato, te adoran y adoran a Enzo Francescoli y adoran a Rubén. Es decir, y antes, a mí lo que me gusta después de haber hablado con el Pato, incluso off the record, es que los empezaron a adorar antes de ser el Pato, antes de ser Rubén Paz, antes
pero
de ser
no
Enzo.
Te das cuenta,
por
Pablo.
Ser uruguayos los no adoraban primero, es increíble.
Pero
es
que, no, ¿vos sabés que yo pienso cuenta. Algo? Eso pienso yo, ¿no? Que los argentinos nos quieren más a nosotros.
No tengas duda.
Eso no es
no
un,
tenga, vos sabes
un
la
pensamiento
bronca.
Subjetivo. Ah. Eso, te lo digo como columnista, que bueno, tiene la suerte de ser columnista sí. de perfil en Argentina, que eso es un hecho.
Vení,
ellos nos actual. Adoran.
Lo que punto. Dice Pablo.
A mí, ¿viste? La gente que nosotros sacamos mensaje y todo, porque destaqué o hablé de Messi, no sé si fue en el partido, y me dijeron...
Es un fenómeno.
Decían que yo era mamadera de Messi.
No, pero
estoy, estoy hablando de lo que veo.
Es una de las cinco personas que revolucionó el fútbol en la historia.
Sí.
Digo, no,
eso
no sé
sí,
ni qué significa
pero lo
eso.
Que movió Diego, que hablamos antes, Diego paralizaba las ciudades. ¿Tá? ¿Vos sabés por cuántos países pasaron mi partido? Por 42. ¿Qué te pensás que era por mí? Vino.
En la despedida.
Yo le decía, vino el petiso, le digo, petiso, le decía yo. Y en, la, y en el libro, que no lo voy a contar, hay una anécdota que si cuando la lea vas a ver lo que es. Dominó algo que solamente.
No. Sí. Es increíble.
Bueno, se paró frente a la FIFA, ¿no?
Y dijo esto. Y bueno, y te digo una papá. Cosa. Todo lo que está pasando ahora, ¿no fue lo que dijo Diego antes?
Sí. Sí, pero aparte yo decía, mirá que en un momento dije, yo no puedo creer que el jugador no se exprese
él quiso,
ante esto.
Él quiso.
Sí,
Sergio,
sí.
No, él quiso en Italia, pues yo estaba.
Están por ejecutar a un jugador en una dictadura totalitaria de origen divino, es decir, de inspiración aparentemente divina, y nadie tiene nada para decir. Y los que vivimos en democracias liberales, es decir, en lugares... en países donde los derechos humanos se respetan, tenemos el deber moral de decir algo. Mucho más los jugadores de fútbol que tienen fama, que se dedican a eso y que está y que ven como una dictadura totalitaria, tan totalitaria como la de Qatar, está por ejecutar a un colega.
Sí. 092-000-970. Les voy a pedir un minuto, vamos a ir a parte de la tanda para completarla, da para... No es un programa una hora y media, es para hacer un programa de tres horas.
Claro, más cuatro o cinco horas.
¿Te gusta o no, cachorrón? Te veo atentamente escuchando.
Hay mensajes.
Porque estás caliente por la tanda. Decímelo, adelante del Pato, decílo.
Es un fenómeno. Él es un fenómeno.
El cachorrón, el uno acá.
Es extraordinario.
El capo laboro.
Pero se calienta también. Se calienta si no le da la pausa.
Hay mensajes.
Vamos con algún mensaje y después vamos a la pausa.
Buen día, muchachos de La Oral. ¿Cómo están? Un gusto. Quiero contarles que con mi compañero Julio compramos dos libros del Pato para ejemplarizar a nuestros hijos. Tengo un hijo adolescente que juega al fútbol y para mí sería un sueño conocer al Pato Aguilera en persona y que él me firme el libro. Si fuera posible, que me lo hagan saber. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Bueno, muchas gracias. Acá dice el Pato cuando quieras. Mirá, te voy a contar algo que me pasó cuando llego a la radio. Dale. Estaba Andrés Rega, de prensa, en el informativo, antes que nosotros. Entonces anunció que venía Alfredo Arias. Digo, ¿no anunciaste al Pato? Y a Pablo Cuen. Pa, pero no me dijiste, tengo el libro, boludo. Hubiera traído el libro para que me lo firme, te juro.
Pero no va a faltar. Vos sabés que no va a faltar oportunidad.
Ya lo sé.
Era sorpresa.
Ya lo sé. Vamos con otro mensaje, a ver.
Buen mediodía, muchachos. Bueno, está bueno ir al Pato. Me digo, porque yo en realidad tenía otro concepto de él, pero más allá de eso, yo no lo conozco. Está bueno que se haya atrevido a decir las cosas que está diciendo, desmitificar algunas cosas. Está bueno, y hay que tener huevos, así que bien por él. Y sobre el hecho de que está hablando de Maradona, y sí, dice que el ser humano puede modificar el ambiente, pero el ambiente te puede modificar a vos. Y con referencia a Maradona quiero decir, Maradona nació, pero fue, por así decirlo de alguna forma, un producto de la humanidad. La humanidad ejerció tanta influencia, valga la redundancia, y tanta presión sobre Maradona, que no queda otra que es una creación de nosotros, o de la gente que lo rodeó, o de la gente que lo vio, de la gente que lo acarició, que lo besó y que lo dio.
Impresionante, qué bárbaro.
Felicitaciones por el mensaje, realmente.
Una sensibilidad impresionante.
Exacto, pero aparte
y lo primero dijiste... que dijo, sí. Yo tenía otro concepto de mí. No, yo siempre fui igual. Lo que pasa es que
el anterior fue ese.
Claro,
el anterior. Claro. Pero este.
No, este,
este es increíble.
No, este,
increíble.
Los dos son buenos, pero sí. Este.
Sí. Vamos, me encantó. Vamos con otro más.
Buen día, buen día a La Oral Deportiva. Estoy escuchando el programa con el Pato. Pregúntenle si se acuerda quién le trajo una figurita de Italia. Que la tuve como, 20, como más de 15 años guardada hasta que se la pude dar de persona ahí en la BTV. Calle Colombia.
En BTV.
Pregúntenle si se acuerda.
Acá, mi nombre es
Alberto Pena.
Se acuerda, qué increíble.
Se acuerda, qué increíble el Pato. El celular que está en rojo vivo. Después voy a contestar a los amigos oyentes que le mandan saludos al Pato. Pero, Pablo, decime dónde adquirimos el libro, dónde, cómo lo adquieren, a dónde hay que llamar. Sé que salió con El País, pero...
Exactamente. Es un producto del país, se puede adquirir sin el diario El País, pero es un producto del país y déjame mandarle un abrazo a toda la gente del diario. Y hay tres vías para adquirirlo, Richard. Primero, voy en orden etario, ¿viste?
Sí.
O sea, para la gente que a la que le queda más cómoda el teléfono, 2900-4141. 2-900-4141, diario El País. Para los más jóvenes, sitio web, los que están en el exterior y que quieran pedírselo a alguien que esté acá, sitio web coleccionables.elpaís.com.uy.
Coleccionables, están llamando de otra parte del mundo.
Exactamente, coleccionables.elpaís.com.uy, ahí hacen clic en El Hambre y la Gloria y listo. Y tercera, la vida de toda la vida, los kioscos, Canillitas. Si está agotado en un kiosco, van y dicen quiero El Hambre y la Gloria, el libro del Pato Aguilera, y se lo consiguen porque... hay mucha demanda, pero se va a conseguir. Y finalmente, no sin antes agradecerles, porque pasamos, personalmente pasé fantásticamente realmente con ustedes, quiero decirles que el jueves vamos a estar en el restaurante Puesta de Sol del Club Armonía, en la Rambla, frente a las canteras del Parque Rodó, Rambla del Parque Rodó, presentando el libro con El Pato, 20-30 horas, toda la audiencia invitada, 20-30 horas, con El Pato Aguilera, con el Indio Olivera, con Sergio Marcarián, con Rodolfo Rodríguez y, ¿me olvidé de alguien? Diego Forlán si llega, si llega Diego Forlán va,
y el flaco
Raúl Castro y como moderador Daniel Castro. Así que va a ser una fiesta, los esperamos a todos, este jueves 20, a las 20:30 en el Club Armonía Cantera del Parque Rodó.
Allí estaremos. Pablo, un gusto. Realmente.
Enorme placer.
Estuvo conversada la coordinación, pero por suerte llegamos a esto para poder hablar.
Tenemos algún mensaje más de la gente para escuchar también. Porque...
Dale.
Llueven, la verdad llueven.
Buen día, Universal. Saludo al Pato Aguilera de acá del barrio Los Bulevares, en la cancha del Uruguay. Si lo he visto jugar acá el Pato. Y saludo acá de todos los hinchas de Peñarol. Vamos arriba, Pato.
Un masaje al alma, ¿no, Pato?
Jugué.
Sí, jugate, claro.
¿Cómo se acuerda?
Claro.
Jugué con 13 años, jugué.
A ver.
El escapado a mi padre, que en paz descanse por el fondo. Mi madre era la cómplice.
Como siempre, la madre era cómplice. Vamos con otro más, dale.
Buenas tardes, muchachos. Bueno, acá les paso una foto que tuve el honor y el orgullo de sacarme con mi ídolo, el Patito Aguilera, en la cantina de Villa Teresa. Patito, te quiero muchísimo. Un beso grande y escucharte me emociona.
Dale otro, así lo emocionamos mal, Pato.
Buenas tardes, Laboral Deportivo, Arce, Castillito. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Freddy por acá. Simplemente mandarle un abrazo bien grande y toda mi admiración al Cuacuacuá Aguilera, como decía Kesman. Kesman le decía el Cuacuacuá. Mi admiración de siempre, un mancha habla acá. Y gracias por tanto, Pato. Gracias por tanto. Un abrazo grande.
Es increíble.
Pato.
Alberto,
Amal Villa, te voy a decir algo.
De ello, Alberto lo adoro.
A Alberto le hubiera gustado mucho estar. No va a faltar,
pero no va a faltar oportunidad.
Lo sabemos.
No va a faltar
porque
oportunidad.
Yo estuve. Bueno,
Mariscal
es hablamos. Pelón. Todos los días, a toda hora, a las 4 de la mañana me se mandaba.
Y porque para él no eran las 4.
Claro. Déjame dormir, Alberto, le digo.
Me da la foto en el Villa. Mirá, te voy a explicar. Todos son un mensaje extraordinario y me llenan, la verdad, el corazón. Y eso digo, ¿viste? Todo esto que me está pasando es como que me alarga más la vida, ¿viste? Y del Villa Teresa, que es el club de mi barrio, yo sé, era del Iriarte, pero también estaba en Salud, pero el Villa. Tengo una relación muy grande con el presidente y muchos allegados que eran muy, muy, muy amigos de mi padre. Así que ojalá que el Villa pueda volver a la B, que se lo merece.
Otro más, Cachorrón.
Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Uber Acosta. Quiero el libro del Pato. No sé cómo lo puedo conseguir. Me encantaría que me lo firmara. Es mi ídolo de toda la vida. Aparte de esa gente que va de frente, va... no tiene pelo en la lengua. Entonces, más allá de lo que fue como futbolista, lo adoro como persona. Un abrazo y bueno, quiero el libro ese. No sé cómo puedo acceder a él.
Yo, accede por lo...
Vamos a la manera más fácil, sí. Richard. La manera más fácil de los kioscos de todo Uruguay. El kiosco que le quede cómodo, si en ese kiosco que le queda cómodo está agotado, se lo traen. Da su nombre y se lo traen. O sea que los que no hayan conseguido el libro, que yo les agradezco a todos los lectores porque has tenido una circulación increíble, van al kiosco que les quede cómodo y se lo van a traer.
Yo te voy a decir algo que utilizo siempre en los comentarios. Bueno, si vos escuchás, porque vos escuchás.
Sí, escucho todo.
Siempre te pongo como referencia a aquellos jugadores que saben dónde van a dar la pelota antes de recibirla. Siempre me encantó eso. Y siempre te puse como ejemplo, como a Rubén, a Rubén Sosa. Claro. Dentro de los jugadores.
El mejor delantero que vi en mi generación, por lejos.
Bueno, vos sabés que siempre. Y con Alberto coincidimos mucho, bueno, en todas esas cosas.
El poema, en forma de, digamos, el prólogo en forma de poema que hace Raúl Castro acá, se llama Un segundo antes. Y vale el libro, es divino. Es una cosa, no sabes lo que es ese poema.
Salvo cuando jugabas en inferior ahí que te sacudíamos, pero está, sí, eso es otra aparte. Yo jugaba.
Para eso necesitamos un programa aparte. El pueblo, Arce, el pueblo quiere saber, Arce.
Hijo de la madre.
Pero Pablo, vos te pensás, a mí acá, ya cuando me pegaban, cuando jugaba en primera, que había una cámara sola, que antes que venía la pelota ya te pegaban y caía.
Es que yo no sé qué hacer porque tengo un problema, Pato. Le creo al Pato y le creo a Richard, entonces
mirá que yo jugué en inferiores,
yo te voy a contar ahí una anécdota de Defensor. Cuando a mí me salta el doping, Defensor me presta Pichincha, el señor Daniel Acevedo y el señor Arzuaga, y de eso no me voy a olvidar nunca. Además, sabes que tengo un jugador ahí, Facundo Bernal, que desgraciadamente se rompió el ligamento, y como lo dije hace muchos años, va a ser extraordinario. Ahora que está con la rodilla rota, te digo que va a ser 10 veces más extraordinario de lo que es.
Pato, un gusto, realmente.
Un placer.
Me alegra verte bien, que estés así, y lo mejor para vos, que creo que no podés superar lo mejor que hiciste en la cancha, ¿no?
No creo. Pero lo más importante es esto. El cariño de la gente. Eso no tiene precio.
Y eso lo tenés. No. Un abrazo.
Gracias.
El Pato Aguilera, Pablo Cohen, presentando el libro aquí en La Oral Deportiva. Nos vamos, cachorro, no se enoje, nos vamos.